Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del miércoles de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura es del profeta Daniel. El rey Nabucodonosor dijo: Es cierto, Sidrach, Misach y Abednego, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, ¿estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho? Hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrach, Misach y Abednego contestaron: Majestad, a eso no tememos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrach, Misach y Abednego, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrach, Misach y Abednego, y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos, extrañado se levantó, y al verlos vivos, preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: Así es, Majestad. Preguntó: Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno, sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el Dios de Sidrach, Misach y Abednego, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que al suyo. El Evangelio es de San Juan. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. En la primera lectura podemos meditar esa extraordinaria confianza, esa gran fidelidad de estos 3 jóvenes judíos que prefirieron la muerte, prefirieron el martirio que postrarse ante divinidades falsas, ante dioses falsos. Y bueno, pues nuestro Señor aquí los quiso liberar para que los babilonios también entendieran que hay un solo Dios y que el verdadero Dios era Yahvé. Esto es un bello ejemplo para nosotros en esta época actual, en lo que estamos viviendo en la iglesia. Cuando algunos jerarcas nos están invitando de una forma distorsionada a adorar el ídolo del adulterio, de poder comulgar en pecado mortal. Ahí tenemos la conferencia nuevamente episcopal de Malta, que dicen todos pueden comulgar, incluyendo los que si solamente sientes paz con Dios es suficiente y puedes comulgar. Una total mentira, una total aberración. Y así, algunas otras conferencias episcopales doblando la rodilla ante los baales, ante falsos dioses, ante el pecado. Eso nunca lo podemos aceptar. Claro que es mejor y es preferible el martirio. Es mejor morir, como decían los santos, morir antes de pecar. Y sabemos que no nos vamos a doblegar ante falsas deidades, ante ídolos, por quedar bien con el mundo, por quedar bien con los demás, por quedar bien con amistades. Nuestro Dios es único, nuestro Señor es único, nuestro Dios es la Santísima Trinidad, y sus mandamientos que nos dio parten de su misma esencia divina. Son mandamientos de amor, son mandamientos que nos llevan a la vida eterna. Y no hay que adorar otros dioses, otras divinidades. No hay que adorar el pecado. Esto me recuerda algo muy bello que es también profético. Así lo podemos decir. Así como estas personas fueron liberadas milagrosamente de este fuego, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se arrojó la bomba sobre Nagasaki, todo se destruyó menos un convento y una iglesia, si no recuerdo bien, jesuita, que en ese momento estaban rezando el Santo Rosario. Por internet pueden ver toda la documentación de este suceso. Estaban rezando el Santo Rosario, estaban muy cerca del punto cero de la explosión atómica y no les pasó nada. Hasta los científicos los investigaron, ¿qué hicieron? ¿Por qué no les pasó nada? No podían responder más que estábamos rezando el Santo Rosario. Si no queremos que el fuego del pecado nos domine, recemos el Santo Rosario. Pero como nosotros sabemos por las profecías que puede venir un castigo sobre la humanidad, un castigo de fuego, obviamente provocado por una guerra atómica, que como dicen las profecías, que puede durar 3 días, tal vez, sí, muchos justos morirán y serán también como mártires. Otros justos vivirán y le darán gloria a Dios. Y por ahí el Padre Pío hablaba de esos 3 días de oscuridad, en donde todos los que estén encerrados, rezando el Santo Rosario, con velas benditas, no es algo como una fábula, una mentira. Ya la Virgen lo demostró, que es cierto que los que estén rezando el Santo Rosario, y si así lo quiere Dios, no les va a pasar nada. Y al mismo tiempo, estas personas que rezaron, nunca les afectó la radiación. Veamos todo lo que nos quiso decir María Santísima, todo lo que nos quiso decir Dios Padre ante ese hecho magnífico. Se liberaron del fuego atómico, se liberaron de la destrucción rezando el Santo Rosario. Y el Santo Rosario también nos va a liberar de tantos males y tenemos que hacerle mucho caso a todas las apariciones marianas, porque Dios quiere que la victoria de la iglesia en estos tiempos también, en estos tiempos que son los últimos, que son los más importantes, sea a través del rezo del Santo Rosario. Propáguenlo, récenlo con devoción, con amor, con esa conciencia de saber que cada Ave María tiene un valor grande, cada Padre Nuestro, cada Gloria, cada Santa María, todo lo que vas rezando, no como un perico, no como una rutina. Céntrate, que sean chispas de amor cada cuenta que vas pasando con tus dedos, porque al rezar el Santo Rosario, realmente María se hace presente y reza con nosotros. Por eso es una oración tan poderosa, por eso es una oración tan milagrosa, por eso es una oración que detesta Satanás. ¿Por qué? Porque al tomar el rosario nos tomamos de la mano de María Santísima. Y nuestra oración se hace tan fuerte porque es nuestra Madre Celestial la que se pone a orar con nosotros, en nosotros, para nosotros. Y los que rezan el Santo Rosario todos los días es como una predestinación de que se van a salvar. Claro, hay que ser coherentes con la vida porque entonces seríamos hipócritas. O sea, rezando el Santo Rosario, pero al mismo tiempo viviendo esa continua conversión que Dios nos pide. Y como la Virgen explicó al Padre Gobi, ahí el Santo Rosario es esa cadena del cual se habla en el Apocalipsis, que bajará con un ángel y va a atar a Satanás y lo va a encerrar 1000 años en el infierno para que no vuelva a tentar al hombre. Una victoria del corazón de María, de Dios, a través del Santo Rosario. Rosarios de calidad, bien rezado, con toda nuestra fe, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza. Bueno, para no alargarme tanto, el Evangelio pues nos enseña a tener una verdadera libertad. La libertad de los hijos de Dios. Sí, Dios es libertad infinita, pero su libertad siempre va a buscar el bien y hacer el bien y amar, porque Dios no puede contradecirse en su esencia. Los ángeles pudieron elegir, eligieron unos mal, otros eligieron bien. Y nosotros necesitamos la luz. Para permanecer en Cristo, como dice el Evangelio, tenemos que escuchar su palabra y conservar su palabra, vivir su palabra. Su palabra despierta la fe. La fe aumenta la esperanza y la caridad. Por lo tanto, nuestra libertad se hace verdaderamente plena cuando está unida a la libertad de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que esté impulsando nuestra voluntad, porque por el pecado original quedamos afectados y la mente se puede equivocar, discurre y piensa que sí, que nuestra felicidad está aquí, en estos bienes terrenales, nuestra felicidad está en estos placeres, en este poder, en esta riqueza, en estos poderes, etc. No. Tenemos que ver cuál es nuestro verdadero bien, dejándonos guiar por la palabra de Dios. Porque cuando decidimos, iluminados por la fe, nuestra libertad se unifica a la libertad divina. Y nuestra libertad se hace plena, nuestra elección se hace auténtica, nuestra elección es sabia, nuestra elección es evangélica. Porque decidimos la vida de los hijos de Dios. Aunque esa lección y ese amor, pues muchas veces va a ser un camino de cruz, un camino de renuncia, un camino difícil, pero sin embargo es el camino que nos va a llevar al cielo. Porque todos nos queremos salvar, no nos queremos condenar. Conocemos la verdad, sabemos que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino lo dejó plasmado en el Evangelio. Ese camino lo encontramos en oración. en una buena dirección espiritual, meditando la palabra de Dios, orando frente al Santísimo, buscando a Dios en nuestro interior, buscando ser amor y caridad siempre con nuestros hermanos, buscando ser sarmientos vivos en la Iglesia de Cristo. Yo los invito, queridos hermanos, a que seamos verdaderamente libres, que no nos dejemos esclavizar por el pecado, que el pecado no arruine nuestra vida, que el pecado no nos amargue, que el pecado no nos haga infelices, porque pueden ser momentos de felicidad, pero no hay como tener una conciencia tranquila, una conciencia con paz, porque el pecado y los remordimientos fuertes que pueden venir hasta te enferman el cuerpo. Claro que el pecado enferma y hasta te puede llevar a la locura. Locura por avaricia, locura por lujuria, locura por soberbia, etcétera, etcétera. Las personas más sensatas y equilibradas son las que constantemente viven en gracia y luchan por acrecentar esa gracia. Claro que puede haber enfermedades naturales donde se ocupe pues medicina por los desgastes y no es un pecado si alguien tiene que tomar medicamento psiquiátrico, etcétera, etcétera. Pues son bastoncitos que Dios va mandando a la persona para poder cumplir con fidelidad la voluntad de Dios. Como una persona muy sabia decía, una mujer muy santa, una religiosa muy santa, que había que ser obedientes a Dios y obedientes al médico. ¿Por qué? Porque humanamente tenemos que luchar por estar lo mejor posible para hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos necesita íntegros, nos necesita fuertes en la medida en que se pueda, para poder cumplir mejor las misiones que Él nos va encomendando. Por eso también hay una higiene de salud que tenemos que seguir, incluso de ejercicio, no porque por vanidad, por apariencia. A veces pues los esposos, para agradar a la esposa, al esposo, está muy bien. Los novios también, con una rectitud de intención. Pero lo más profundo es buscar la salud para servir mejor a Dios y a nuestro prójimo, hasta donde humanamente es posible y Dios lo quiere permitir. Entonces, no nos dejemos esclavizar por el pecado. Seamos totalmente libres. El pecado es libertinaje. La verdadera libertad es aquella, es la libertad de dejarte guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. En esta cuaresma, en donde Dios nos pide una total conversión y ante tanto sufrimiento que está viviendo la iglesia nos necesita fuertes, la iglesia nos necesita santos, la iglesia nos necesita orantes, la iglesia nos necesita fieles, porque para vivir en esta gran tribulación que está viviendo la iglesia, Dios necesita de tu amor, de tu fidelidad y de tu lealtad a la Santa Madre Iglesia. No la vayas a traicionar. Ama a la Madre Iglesia, esta iglesia que es el cuerpo místico de Cristo y que está sufriendo dolores de parto. Ya no lastimemos a la iglesia, ya no la hagamos sufrir. Todo lo contrario, así como Jesús le dijo a San Francisco: levanta mi iglesia, ayúdame a levantar mi iglesia. Tú también, tómalo como algo personal para ti. Dios quiere que en este momento pongas todo lo que está de tu parte para levantar a la iglesia. Y si todos nos unificamos, y si todos nos convertimos, y si todos oramos con profundidad, no importa que seamos minoría, pero que sea una minoría de calidad, fuertes amigos de Dios, para levantar a la iglesia del Hijo. Pidamos a María Santísima que plasme su corazón en el nuestro, para que cada día nuestra conversión sea más profunda, más radical y totalmente entregados con alegría hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos llenen de toda bendición y nos llenen de todo amor. Que Dios los bendiga.